me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast edición Help Me Obi-Mau. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football, y vámonos con las preguntas que llegaron de diferentes lugares de la galaxia. La primera de ellas, Rubén Coronado. ¿Cuál es el panorama para Clyde Edwards-Helaire en su regreso? ¿Crees que sea factible seguirlo teniendo? ¿Y qué sería bueno pedir por él? Vamos a ver el panorama de lo que fue la corta temporada hasta ahora para Clyde Edwards-Helaire. Semana a semana, sus snaps fueron bajando. Empezó con un 72.3%, la semana 2 participó en un 64.7%, semana 3 62% y la semana 4 solo jugó en un 52.2% de snaps. Sus toques se mantuvieron más o menos estables, 17, 13, 19 y 16. Curiosamente, las dos semanas con menos snaps jugados fueron sus semanas más productivas. Kansas City es el equipo que menos busca por aire a sus running backs y esto limita el potencial de cualquiera que sea el running back en este equipo. Habrá que ver cómo se ve Darrell Williams en estas semanas de ausencia de Clyde Edwards-Helaire. El mejor escenario sigue siendo un ataque 65-35 y Clyde Edwards-Helaire terminaría siendo un running back 2 bajo, es decir, exactamente el mismo valor que tenía hasta antes de su lesión. El peor escenario de todos es que esto se convierta en un ataque terrestre por comité muy compacto, un 50-50, y entonces Clyde Edwards-Helaire, al estarse nulificando ambos running backs, termine siendo un running back 3 medio. ¿Es factible seguirlo teniendo? Sí, por supuesto. Sobre todo si estás en ligas en las que tienen lugar para injury reserve o reserva de lesionados. ¿Qué será bueno pedir por él? Creo que depende qué puedas conseguir. Porque ¿quién va a animar a hacerse o hacer un trade de un jugador que ya está lesionado? Que sabemos que se va a perder al menos 3 juegos. Probablemente deberás buscar candidatos que puedan estar interesados en Clyde Edwards-Helaire, específicamente equipos que tengan un muy buen récord. Equipos que puedan darse el lujo de tener a Clyde Edwards-Helaire y aguantarlo en la banca. Si no logras hacer el trade, vas a tener que retener a este jugador en tu equipo. No aconsejaría soltarlo. Carlos Q pregunta: hola Mau, cuando estás tan afectado por lesiones o semanas de descanso, pierdes a tus running backs y tight end titulares, ¿vale la pena buscar un trade dando a un jugador top y recibir 2 o 3 jugadores de mediana categoría? Y aquí lo importante, Carlos, es primero definir qué es mediana categoría, lo cual en fantasy es bastante complicado. ¿Por qué mejor no utilizamos los conceptos de titulares, utilizables y banca? Y las semanas de descanso no deberán de preocuparte porque es un evento de una sola semana. Suceden y ya. Y además es algo que sabíamos que iba a suceder. Es algo con lo que sabemos que tenemos que lidiar. Y para eso es justamente lo importante de tener una banca profunda. Si das a un jugador top, digamos, un jugador que esté produciendo mucho, pero con posibilidad de que sus números tengan una regresión, a cambio de 2 jugadores que pueden ser titulares en tu equipo cada semana, hazlo. Porque el beneficio es a largo plazo, no solo para solventar tus ausencias de esta semana. Porque si es así, si los jugadores que vas a recibir sabes que solo los vas a utilizar de titular para cubrir huecos para 1 o 2 semanas, no lo hagas. Ve a buscar a waivers, a la agencia libre, opciones que puedan ser reemplazos sin soltar a esos jugadores que han sido titulares en tu equipo en las primeras 5 semanas de la temporada. Javi Sanzas pregunta, ¿hasta cuándo crees que debemos esperar a Elijah Moore en nuestro roster? ¿Crees que llegará a explotar este año? La verdad es que está muy difícil con el astronauta. The Astronaut no se ha podido mostrar. Creí que la llegada o el regreso de Jamison Crowder no iba a afectar, pero sí ha afectado. Los snaps han ido bajando cada semana para Elijah Moore. Comenzó en semana 1 con un 86.2%, lo cual entusiasmó. Después bajó a 78.1% y en las últimas 2 semanas han dado en 48.1% y 41.1%. Creo que la explosión de Elijah Moore, si llega, se daría en la parte final del año, pero también hay que poner en contexto a la defensa de los Jets. ¿En cuántos wide receivers de los Jets estaríamos confiados en utilizar como titulares en nuestros equipos semana a semana? ¿Corey Davis? Probablemente sería el más viable. Y aún así te la piensas. Estamos hablando de un wide receiver 3. ¿Jamison Crowder? La realidad es que tampoco. Elijah Moore necesita subir puestos en el depth chart para empezar a ser relevante. Pero la ofensiva de los Jets no carbura del todo. Y sabíamos que quizá esta explosión que yo esperaba iba a tardar en llegar al ser ambos, es decir, el quarterback y el wide receiver, novatos. En ligas de 12 equipos, pueden soltar a Elijah Moore. Luis Peña pregunta, ¿qué se puede esperar de CeeDee Lamb para el resto de la temporada? ¿Dallas es de los equipos que más corren el balón o diseñan jugadas para sus running backs? ¿Debería buscar un mejor wide receiver? ¿Será que Prescott prefiere cuidar su brazo? Luis, vamos a los números en intentos de pase de los Cowboys en los últimos 3 años. 2019, 37.2 por juego. En 2020, 44.4. En 2021, 33.3. Y ha tenido Dak Prescott 3 juegos con menos de 30 intentos de pase. Para mí no es un tema de que Dak Prescott está cuidando su brazo, sino tiene que ver con lo mejorada que luce esta defensa. Mucho más de lo que presupuestamos. Porque al momento de hacer nuestras proyecciones sobre la ofensiva de los Cowboys, contábamos con que podían tener una defensa muy endeble que en consecuencia haría que este equipo pasara mucho, en los mismos rangos en los que estuvieron pasando en los últimos 2 años. No ha sucedido. Han podido controlar bien los juegos, mantenerlos cerrados y utilizar más el juego terrestre. Como bien dices, Dallas es el cuarto equipo con mayor porcentaje de jugadas por tierra con un 48.22% y el tercer equipo con más acarreos por juego con 32.6%. Quizá ver a CeeDee Lamb como un posible top 5 esté fuera de presupuesto en estos momentos, a Amari Cooper como un top 12 lo mismo, porque además también tenemos ahora este surgimiento de Dalton Schultz que está teniendo un porcentaje importante de los targets. Me parece que CeeDee Lamb hay que verlo como un wide receiver 2 alto, con posibilidades de tener semanas de wide receiver top 12 por su explosividad. Es el wide receiver 10 en yardas después de la recepción con 153, pero para ser wide receiver 1 hace falta que lleguen más touchdowns y mayor volumen. Creo que CeeDee Lamb va a fluctuar ahí y dependerá mucho qué es lo que puedas conseguir. Porque ahorita en la mente, CeeDee Lamb probablemente te van a decir, bueno, te doy a Calvin Ridley, te doy a AJ Brown. No, que son jugadores que están teniendo una temporada similar en un bajón que no presupuestábamos. Quizá lo mejor sea quedarte con Lamb. El Paufeta pregunta, bueno, más bien nos saluda desde España y hace 2 preguntas. ¿Empezamos con el hype por James Conner hasta que se lesione? Y la 2, Mattison, ya en nuestros equipos fantasy o esperamos a Dalvin Cook? Primero voy a responder la fácil, y es Alex Mattison tiene que estar en rosters en todas las ligas de fantasy. Es el handcuff o el suplente más importante en fantasy y ya lo demostró. Cuando no está Cook, él es el caballo de batalla y puede producir números similares a los de Dalvin Cook. Su utilización, sin embargo, dependerá de si Dalvin Cook juega o no. Si Dalvin Cook está activo, probablemente Alex Mattison no sea una opción viable. Y ahora vayamos con James Conner. ¿Hype por James Conner? ¿Hype? No, por favor. Por favor. De las semanas 1 a la 2, James Conner participó en el 45% de snaps. Tuvo 12 toques por juego, 39.5 yardas. De las semanas 3 a la 5, 42% de snaps, 14.2 toques por juego y 40.67 yardas. Son números casi idénticos. Sin embargo, de las semanas 1 a la 2 anotó 0 touchdowns. De la semana 3 a la 5 anotó 5 touchdowns. Solo para referencia, Derrick Henry, ¿eh? No cualquier running back. El running back. En esas mismas semanas lleva 4 touchdowns. Ustedes díganme si los 5 touchdowns o el ritmo de touchdowns que lleva James Conner en estas últimas 3 semanas es sostenible. De ninguna manera. Para nada. Conner es una opción a utilizar en fantasy cuando Arizona tenga enfrentamientos muy a modo y contra equipos que permitan touchdowns terrestres. Porque si quitamos los touchdowns, si el porcentaje de touchdowns por toque de James Conner regresa siquiera a la media de la NFL, James Conner nos va a quedar a deber más semanas en las que nos va a hacer ganar nuestros enfrentamientos. José de la Rosa, ¿crees que David Cook empiece a generar más en el fantasy? Jonah RDZA. ¿Se espera que Michael Thomas tome la titularidad de inmediato o vaya poco a poco? Recibí muchas preguntas de Michael Thomas, no solo en el tweet pidiendo preguntas para este episodio, sino en general durante la semana. Y Michael Thomas, por talento, y mientras esté sano, no hay duda que debe ser el wide receiver 1 en los Saints, titular con la mayor cantidad de snaps jugados, cerca del 90%, incluso el target share va a estar por arriba del 30%, el líder en rutas recorridas, pero todo dependerá de su estado físico. Hemos visto cómo hay wide receivers que llegan o regresan de lesión y están al 100%, otros los llevan poco a poco, el caso de Curtis Samuel, depende de cada jugador. Asumamos que Michael Thomas puede regresar al 100%. Y asumamos, como lo dije, que va a ser el wide receiver 1. Y probablemente una máquina aspiradora de targets. El problema va a ser el volumen. Porque a pesar de que pueda tener el 30% de los targets en los Saints no es un equipo particularmente con mucho volumen por aire. Es el equipo 32 en porcentaje de jugadas de pase con 45.26. Cuando la media en la NFL esta temporada está en 58%. Y si contrastamos este porcentaje a años anteriores, pues peor. En el 2020, el porcentaje de jugadas de pase de este equipo era de 53.05. Intentan 24 pases por juego. La media está en 34. En 2020, los Saints intentaban 33.1 pases por juego. Michael Thomas, con este volumen y con el talento que tiene, emparejado con James Winston, puede ser un wide receiver 2. obviamente va a ser utilizable en Fantasy Football. Sebastián Ávila. Sin Russell Wilson, ¿cómo crees que le vaya a Tyler Lockett? ¿Sigue siendo opción titular en la temporada, teniendo en banca a Terry McLaurin? Sebastián, primero que nada, McLaurin no debería estar en la banca de ningún equipo fantasy en ningún formato. Es el wide receiver 8 en targets, el wide receiver 5 en target share, 30.2%, el wide receiver 4 en share de air yards con 45%, el wide receiver 3 en targets profundos con 10, el wide receiver 10 en yardas recibidas con 400 y el wide receiver 4 en puntos fantasy por juego. Sé que esta era una pregunta sobre Tyler Lockett, pero también era una pregunta sobre Terry McLaurin. Hoy por hoy, Terry McLaurin es mucho mejor opción que Tyler Lockett por los panoramas de ambos. Taylor Heinicke está que no cree nadie. Casi promedia 20 puntos fantasy por juego y está promediando más puntos que Aaron Rodgers. McLaurin es el líder indiscutible en targets de este equipo. No hay nadie más. Ya no está Logan Thomas. Fuera al menos 3 juegos. Curtis Samuel volvió a lesionarse. Sí, está J.J. McKissick, está Rick Seals-Jones, Antonio Gibson, si es que se deciden a utilizarlo por aire. La realidad es que Tyler Lockett viene a la baja, tiene 3 semanas bastante decepcionantes después de esa vorágine de puntos y de producción que tuvo las primeras 2 semanas. Y creo que con Geno Smith va a ser aún más volátil. Tyler Lockett será de esa... ¿Se acuerdan lo que era Will Fuller hace algunos años? Que decías, uy, no sé si arriesgarme con Will Fuller porque una semana me puede dar 20 puntos o me puede dejar tirado con 3. Bueno, ese puede ser Tyler Lockett con Geno Smith. La titularidad de Geno Smith le puede beneficiar, o más bien le puede afectar menos a DK Metcalf por ser un wide receiver muy físico, que gana en recepciones disputadas, ya sea por altura, por velocidad. Y Tyler Lockett, que es más un muy buen corredor de rutas cortas, la mayoría, la precisión de Geno Smith puede ser un problema para Tyler Lockett. Oscar Calderón, ¿vale la pena mantener a Odell Beckham en el roster o está condenado? Oscar, debo ser muy sincero, este probablemente sea una de las preguntas más difíciles de responder en lo que va de la temporada. Y es inexplicable que en el juego en el que los Browns anotan 42 puntos, Odell Beckham haya tenido solo 3 targets. Sigue siendo el líder en snaps, líder en rutas recorridas, pero los targets no llegan. Y la realidad es que es de manera inexplicable. En semana 5, Donovan Peoples-Jones y Rashard Higgins tuvieron el doble de targets. ¡Wow! ¿Retendría a Odell Beckham en una liga de 12 equipos? Sí. En una liga de 10 u 8, probablemente buscaría algo en waivers. Y por último, Daniel pregunta, ¿qué tanto debemos de esforzarnos por conseguir a Javonte Williams en un trade? Todo el esfuerzo posible. Javonte Williams debe ser el target en trades número 1 para absolutamente todos. Javonte Williams puede terminar siendo lo que nosotros llamamos un league winner en la segunda parte de la temporada. Está siendo mucho más efectivo que Melvin Gordon. Es elusivo. Como prospecto sabemos que Javonte Williams tiene el perfil para ser un running back de 3 downs. Tiene versatilidad, tiene buenas manos. Y eso es lo que buscas en un running back que puede tener un upside increíble. Habrá que ver cuándo y si es que los Broncos se deciden a descompactar el ataque terrestre, porque en estos momentos es un 50-50, muy parejo. Pero me parece que las actuaciones de Javonte Williams le deben dar y deben ser suficientes para que los Broncos por lo menos le den el 60% de los toques. Y ahora, llevado esto al extremo, imaginen si algo le llega a suceder a Melvin Gordon. Si algo le llega a suceder a Melvin Gordon y Javonte Williams se queda como el completo caballo de batalla en Denver, tenemos un running back con potencial top 8. Acuérdense lo que hizo Cam Akers la temporada pasada, en la parte final de la temporada. Eso lo puede replicar Javonte Williams este año. Vamos ahora a los picks rápidamente. El pick de ayer lo atiné, fui con los Buccaneers. Y para los juegos del domingo voy Dolphins por sobre Jaguars, Chiefs ganándole a Washington, Rams ganándole a los Giants, los Colts pasando por encima de los Texans, Bengals ganándole a Detroit, Packers ganando a Chicago. Ah, este me costó mucho trabajo. El Chargers contra Ravens me costó mucho trabajo y creo que todavía no lo decido del todo. Ahorita voy a llevar la contra y voy a ir con los Ravens. Vikings contra Panthers, voy con Carolina. Los Cardinals ganándole a los Browns, Broncos ganándole a los Raiders, los Cowboys a los Patriots, los Steelers a los Seahawks, que sin Russell Wilson la verdad es que se ve bastante complicado, y en el juego de lunes por la noche en el estadio de los Titans, tengo a los Bills ganándole a mi equipo. Pues vámonos pues, esto fue Help Me Obi Mau del Estadio Fantasy Podcast. Les mando un fuerte abrazo, disfruten su viernes, destapen una chela a mi salud. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.